Buenos días. Estáis escuchando Queremos la Luna en el 107.5 de Radio Enlace, en la FM. Este, como sabéis, es un programa que hacemos las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Nos podéis escuchar cada jueves a la una. Y ahora mismo este programa lo estamos grabando Laura. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, que soy Lucía, lo estamos grabando el día antes, el miércoles 3 de marzo.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía.
En este programa tenemos varias cosas para hablaros. Para empezar, vamos a hablaros de algunas noticias que nos han llamado la atención en estos días, que nos parece importante reflexionar con vosotros y con vosotras. También os traemos una recomendación y la sección de Revolución Feminista. Y una cita muy importante en vuestra agenda, que ya podéis ir desempolvándola para apuntarla al final del programa. Ahora empezamos ya directamente con las noticias. Ahora, en la primera noticia, os va a hablar Laura sobre la noticia de una mujer marroquí. Laura.
Sí, os queríamos hablar de una noticia que nos ha llegado desde un periódico francés, Libération, que nos habla de una chica de 19 años, una marroquí que se llama Naslae, que, bueno, a la edad de 14 huyó de su país para evitar un matrimonio forzado arreglado por su padre. Y esta chica acaba de ser expulsada de Francia. ¿La causa? Pues haber ido a la gendarmería a poner una denuncia por los malos tratos que recibía de su hermano, que hacía 2 días la había golpeado con un hierro, pero que, bueno, la golpeaba habitualmente. El resultado de todo esto han sido 8 días de baja laboral y un gendarme que ha controlado su identidad y quien ha prevenido a la prefectura de su estatus de irregular y la han detenido. Poco después la han repatriado a Marruecos, donde a su vez ha sido arrestada en espera de su juicio. Como vemos, es una mujer que de ser víctima pasa a ser culpable de ir a buscar ayuda a una gendarmería para denunciar los malos tratos que estaba recibiendo. Resulta que al final consigue ser expulsada de donde está viviendo sin ninguna medida en contra de este tipo que la maltrataba, que era su hermano. Este es el cuarto caso en pocos meses de una mujer maltratada y amenazada de expulsión o expulsada en Francia. Hay que decir también que la organización Educación Sin Fronteras la está apoyando en Marruecos. Es una organización que está en Francia y que hace bastantes acciones y actividades para proteger y para apoyar a mujeres y sobre todo a niños inmigrantes que ven en peligro su estadía en donde quieran vivir, ¿no? Y bueno, también ha habido otros grupos en Francia que la han estado apoyando y que han declarado su repulsa al gobierno y su apoyo a Naslae. Y ella misma dice que no se esperaba tanto apoyo y que gracias a todos ellos es fuerte y sigue aguantando.
también queríamos hablaros de unas noticias que han ocurrido en el mundo en estos últimos días. En Uganda ha sacado una petición firmada por 450.000 personas que se oponen al proyecto de ley contra la homosexualidad que está en proceso de tramitación en el Parlamento en Uganda. Este proyecto de ley prevé que haya 7 años de cárcel para los culpables de homosexualidad simple, le llaman. No entendemos bien cuál es la compleja, pero la simple son 7 años de cárcel, y la pena de muerte para violación homosexual. Nos quedamos sobre todo con la reacción que está teniendo la gente para impedir que salga adelante este proyecto de ley. Y luego también os queríamos contar sobre China, que salió a la luz en el público. Estas noticias que os estamos contando son casi todas las hemos sacado del público, excepto esta que nos decía Laura al principio, que viene de un periódico francés. En China hay ahora mismo 3 personas que sepamos en huelga de hambre para intentar mejorar su situación en la cárcel y para protestar contra los malos tratos que están sufriendo. Esta noticia salió este lunes, el día 1. No tenemos más noticias. Es muy difícil también encontrar noticias sobre China, como ya sabéis. Y bueno, si alguien sabe algo más o si os llegan noticias también sobre noticias que vayáis encontrando que queráis comentar con nosotras, que hablemos en la radio, nos podéis escribir a nuestro mail, laqueremoslaluna@gmail.com. Luego también, siguiendo con nuestra exhaustiva campaña sobre el aborto, os informamos que el 24 de febrero aprobaron la ley en el Senado, sin cambios, aunque ya está rabiando el PP diciendo que va a hacer una propuesta para que se derogue la ley, que todavía no está en vigor, estará en vigor dentro de 4 meses, desde el momento en el que se publique. La ley, de todas formas, fue aprobada en el Senado con 6 votos de diferencia, porque fueron 132 a favor, 126 en contra y una abstención. También hay una organización que es, perdonad un momento, el Instituto de Política Familiar, que va a pedir también la derogación por inconstitucionalidad. Bueno, ya sabemos que esta gente van a hacer una campaña, la están haciendo de tiempo, para quitarnos los derechos que ya son nuestros. Así que seguiremos luchando también nosotras para que no nos los quiten y para mejorar esta ley, porque tampoco, cuando consigamos lo que nosotras queremos, no sé muy bien cómo se van a poner. Se tirarán de los pelos y se darán de cabezas contra la pared. Pero seremos más libres y más felices, así que merecerá la pena. Luego también, y poniéndonos un poco serios, porque es bastante serio también el tema, os queríamos hablar sobre Cuba. Sobre la huelga de hambre que llevó a la muerte a Orlando Zapata después de 86 días de huelga de hambre, y que está siendo muy muy polémico también por la falta de reacción de tantas organizaciones, de tanta gente, del gobierno cubano. No nos sorprende, porque se basan en reprimir la vida, el pensamiento y todo lo que pueden de quien se opone al régimen. Pero también aquí todos los grupos de izquierdas, por llamarlos de alguna forma, pero bueno, todos los grupos que se llaman de izquierdas y que antes se arrancan un brazo que criticar a Castro, están diciendo cualquier cosa, que no es un preso político, como decía Willy Toledo en un acto del Sahara ayer, que está todo manipulado. Seguramente esto también será como en Irán, la CIA será quien le habrá convencido para hacer la huelga de hambre, según algunos. El caso es que es una cuestión bastante seria, hay personas que se han solidarizado con él y que están también en huelga de hambre, como un periodista, Guillermo Fariñas, que era amigo suyo y que está en un estado de salud bastante delicado. Vamos, quienes están cerca de él están pidiendo que abandone la huelga de hambre porque vamos, puede tener un fallo renal en cualquier momento, pero está haciéndolo también como un acto de protesta. Y también os queríamos contar, aparte de transmitiros nuestro posicionamiento con respecto a esto, que nos parece que es importante y no para darlo por descontado en estos tiempos y en este pensamiento que nos rodea. También hoy en la Universidad de Políticas de la Complutense han intentado pegar a dos compañeros nuestros porque estaban repartiendo una hoja, un comunicado que hemos sacado sobre Cuba, expresando nuestro posicionamiento. Este es el tipo de libertad que persigue la gente esta gente de la que hablamos, que se llaman de izquierdas y que son unos reaccionarios, que solamente quieren que se diga lo que a ellos les parece bien.
Sí, que además no es la primera vez que lo hacen porque ya han agredido a más gente que no piensa como ellos.
Sí.
Justamente que, pues eso, el hijo de un compañero nuestro cercano y también creo que lo hemos dicho aquí, que han boicoteado un acto de un grupo anarquista que estaba presentando un libro y también agredieron a la chica que lo estaba presentando. O sea, no es la primera vez que lo hacen y seguramente van a seguir actuando de esta manera violenta hacia quienes queremos expresar lo que pensamos y que pensamos el socialismo de una manera bien diferente a los que se reclaman socialistas desde Cuba, ¿no? Que para nosotros, pues, no ese es el socialismo que buscamos precisamente.
No se parece nada, porque un socialismo en el que quien está en desacuerdo contigo no puede hablar, es golpeado, es metido, se le mete en la cárcel, como se hace en Cuba, y aquí te pegan o te hacen cualquier cosa por el hecho de defender unos principios que además son de dignidad y de afirmación de vida, de tener unos valores en la vida que sean positivos y no esos valores que algunos defienden que son simplemente de opresión y dictatoriales, pues es lo que pasa a veces. Pero la cuestión es que nosotros no nos vamos a callar, no nos van a callar, no van a callar a tanta gente que no piensa como ellos, y desde aquí nuestra más absoluta repulsa por este tipo de actos y nuestra solidaridad con nuestros compañeros que van a seguir difundiendo en la universidad por mucho que les duela a algunos.
Si queréis leer el comunicado del que os hablamos, lo podéis leer en www.socialismolibertario.org, que es la página de Socialismo Libertario donde sacamos todos los comunicados y hojas en relación a las cuestiones de actualidad que nos parecen más importantes y dando nuestro posicionamiento. Os dejamos con un poquito de música y vamos luego con la recomendación de lectura. Bueno, parece que Django Reinhardt no quiere ser. No, no quiere. Así que voy a intentar poner otra cosa. Os quería poner una canción muy bonita de Django Reinhardt, pero parece que no ha podido ser. Así que vamos con otra.
Sur les vagues, sur le corps fragile, tombe la neige, sur le verre.
glisser à sa chaise à mon âge. Comme une vieille anglaise, une momie en otage. Oui, je suis otage de ma tête. Tout ce que je vois par la fenêtre déménage dedans. C'est pas ma fête si je suis tout le temps assise. Pour ma vie,
después de esta increíble canción que ha sustituido a Django Reinhardt, que por cierto nos tienes que decir, Laura, quiénes son.
El disco se llama Le Fil y es Camillo. Es una chica francesa que mola.
Pues la verdad es que sí, súper original ahí la canción. Nos hemos quedado aquí bailando, balanceándonos y haciendo un poco el tontuelo. Y ahora, siguiendo con el francés o como lengua de arte y de divertimento, os vamos a hablar un momento sobre La elegancia del erizo. Es el libro que os recomendamos muy fervientemente esta semana. También hay una película que no os podemos recomendar porque no la hemos visto,
no.
Porque no esté bien, sino por ignorancia. El libro La elegancia del erizo es de una autora francesa y ahora mismo se encuentra en prácticamente todas las librerías y está también ahora en marzo, va a salir en edición de bolsillo, que debemos decir que esperéis un poco a que salga porque cuesta casi 20 euros la edición, la edición de cartoné, vamos, la de lujillo. Y vamos, merece la pena de todas formas porque es un libro súper bonito, que además no solamente narra una historia que te conmueve y de estas historias que se te quedan dentro durante todo el tiempo en el que tengas memoria, sino que además está escrito de una manera muy, muy bonita, muy bella. La lengua que utiliza, el pensamiento que transmite también es muy, muy bonito y muy impactante. Y es un poco complicado contaros sobre el libro sin reventaros la historia. Como tenemos compañeras muy susceptibles a este respecto, ya nos hemos quedado también susceptibles a eso y la verdad es que me gustaría contaros cosas que forman parte de la historia, entonces no os las voy a contar, pero es muy bonita la forma en la que dos mujeres, una niña y una portera del mismo bloque de edificios, van pensando en la vida, van encontrando la forma de estar más felices y también las claves que encuentran y encuentran en sí mismas para encontrarse mejor, para descubrirse y estar más plenas y más seguras en el mundo.
Qué bien, ya me lo dejarás, ¿vale?
Claro que sí.
Que yo lo quiero leer. Bueno, un pelín de musiquina más. Bueno, creo que el problema está en la pletina número 2. No era Django y no es Thelonious Monk. Es la pletina número 2, que no quiere funcionar.
Ponlo en la pletina número 1, ya que hay dos.
Así que ahí va. Ponemos otra canción de Camille, que va a ser la sustituta del día. Y ya está.
Amour.
Bien, pues vamos a continuar con el programa. Sabéis que estamos en Queremos la Luna, un programa realizado por las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Y como os decíamos al principio, vamos a seguir con nuestra sección de Revolución Feminista y queremos empezar contándoos, perdón, un poco cómo fue el seminario del que ya os hablamos también, que organizamos hace un par de fines de semana, ¿no?
Sí.
Y bueno, que estuvo muy bien y que hicimos entre todas nosotras, o casi todas nosotras. Estuvimos 20 compañeras, entre las que vivimos aquí en Madrid y compas también de Barcelona. Y la verdad es que fue un momento muy importante de formación y de encuentro y de sentirnos ahí juntas. También viendo la importancia que tenemos y que podemos tener construyendo un feminismo revolucionario, ¿no? Como el que queremos construir. Para eso hicimos un poco de mirada para atrás, para lo que ha sido la revolución feminista. Que como caracteriza Sara Morache, que también, bueno, ya os lo he contado muchas veces, porque justamente esta es la sección en la que hablamos de la revolución feminista, pero que lleva 150 años, y la primera parte de este seminario hablaba justamente de las categorías que nos han permitido un poco entrar en este concepto, y pues otras también, ¿no? Como la de, no sé, hablando de la primera hipótesis por un humanismo socialista, que habla de que partimos de la especie humana y de las mejores características del género femenino, depositario de las mejores características, me he liado, y de sociabilidad y cooperación. También del concepto de afirmación del género femenino como afirmación de toda la especie, y del género primero, del que, bueno, ya hablaremos más adelante, porque yo por lo menos tengo que aclararme un poco en ese sentido.
Sí, también tenemos de los programas que grabamos sobre el encuentro que hicimos en Italia el año pasado con nuestros compañeros de Socialismo Revolucionario, de Utopía Socialista, hay uno de los programas que sobre el círculo que hicimos sobre el género primero, también para que lo podemos ahí desempolvar. Sí. Está en Podomatic. Si lo queréis escuchar, es www.queremoslaluna, y hay que poner 2007, 2008 o 2009, dependiendo de qué año queráis escuchar. ¿Sabes? Pues es una buena pregunta, Laura. Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Pero creo que es en el 2008, me parece. Y si no, pues seguís buscando, si no está en 2008. Claro. Vamos, que lo ponen en resumen del programa. Pero creo que está ahí. Y es, perdón, es de www.queremoslaluna, 2007-2008-2009.podomatic.com. El seminario.
Y bueno, eso se dividió, como decía, en tres partes. La primera, más hablando de la revolución feminista y de las figuras y grupos que han formado parte de ella. Hablamos de sus predecesoras, que bueno, ya os hemos hablado de algunas de ellas en este programa, como Lamb de Gouges, como la de la que vamos a hablar hoy, que es Mary Wollstonecraft, como Flora Tristán, las sufragistas, que fueron las que empezaron realmente la revolución feminista, y bueno, Emma Goldman, Alexandra Kollontai y toda la segunda ola o oleada, no sé cómo decirlo, que es el movimiento en Estados Unidos, que se lo preparó más Lucía, por cierto, que está aquí enfrente de mí.
Sí, aquí estoy yo, que me lo preparé un poquito, y de todas formas os contaremos un poco más en algún otro programa que nos dediquemos ahí a fondo a la segunda oleada, porque tiene
mucho jugo.
Además, si tenéis acceso a internet, buscad imágenes de la revolución feminista, de las sufragistas, pero también de esta segunda oleada, porque es una cosa impresionante. O sea, te deja ahí diciendo, joder, vamos ahí a mostrar también esta fuerza, muchachas, mujeres, sí, hermanas del mundo.
Sí, sí.
Porque realmente, pues por ejemplo, en la segunda oleada esta, que es como en los años 60, 70, Bueno, por cierto, esto lo que yo estudié fue por el LUCI, la revista sobre antropología, historia y feminismo que sacamos como corriente, como utopía socialista. Es que estaba dudando ahora, perdón, que me queda en blanco, porque ¿es de utopía socialista o es un comité aparte? Tú también te has quedado pensando.
Sí, creo que no, creo que es del archivo de Evelyn Reed, que es como
Ah, sí.
una cosa aparte.
Sí, bueno, categorías
Aparte.
aparte, el caso es que en Lucy está en italiano, todavía no lo hemos podido traducir al español, pero en esta revista, en el último número que hemos sacado, hablábamos sobre esto, sobre esta segunda oleada, y por ejemplo, había una campaña que sacaron para que terminara Miss América, que fue en el 68 y es impresionante el manifiesto que escribieron, pero también las imágenes en las que salen quemando sujetadores, hablando sobre la dignidad de ser mujer y el hecho de que no te puedan cosificar y que no te dejes tampoco cosificar, porque eso es lo que significa un concurso de estos de belleza, o concursos como los que hay ahora mismo, que también hablábamos de esto en el seminario, de cómo un poco hemos perdido la intransigencia, que ahora mismo a muchísimas mujeres no es que les guste el hecho de que haya un concurso de Miss España, pero tampoco es algo contra lo que te muevas porque es como, puf,
No, ya
ya.
nos movemos poco, se ha normalizado un poco todo este tema. Sí,
Sí.
hablábamos también en el seminario de los saltos para adelante y para atrás de conciencia que ha habido, ¿no? De cómo, pues eso, ha habido muchas cosas muy revolucionarias en algunos momentos y cosas que parece que de repente se nos han olvidado un poco, eso, que se han normalizado y que no seguimos pensando más. Bueno, por seguir un poco, la segunda parte del seminario fue, se centró más en este país, en España, y en España, y en lo que y en preguntarnos un poco si ha habido o no revolución feminista, que decididamente no.
Uy, hay dudas, ¿eh?
Bueno.
Decididamente depende de a quién le pregunte. No, estamos ahora en serio, es una pregunta que nos
Bueno,
hacemos, o
sí.
sea que sí que
Está un poco abierta, pero
está abierta, está abierta.
revolución como tal, yo creo que no.
Pero
Que hubiese
indicios de movimiento
movimiento,
feminista.
eso. Que hubiese movimiento no es otra cosa. Pero bueno. Fue esto en España hasta el 39, la segunda parte, y la tercera del 39 hasta nuestros días. Anabel, que fue la que hizo la segunda parte, nos contaba un poco de mujeres como Emilia Pardo Bazán, también María Martínez Sierra, que es un descubrimiento para muchas de nosotras, que es una socialista que se declaraba feminista. ¿Cómo se llama? Teresa Claramunt, que también es, vamos, es muy interesante. Y bueno, también hablamos de mujeres libres, bastante contradictorias, porque fueron un grupo muy revolucionario, pero que tampoco se declaraban feministas, que no reconocían el patriarcado y que tenían, pues eso, muy poca conciencia de feminista, vaya. Pero bueno, a mí me duele en el alma pensar así, pero es verdad.
No, es porque antes las teníamos un poco idealizadas, que
Sí.
hay que explicar a los oyentes que muchos no sabrán lo que es mujeres libres y
Claro.
dirán que te duele el qué.
Ya os lo contaremos en otro programa, en otra ocasión.
Sí.
Y bueno, es en la tercera parte. Hablaba Anika de cuando empezó más a haber un movimiento, bueno, que ella tampoco quería llamarlo movimiento, pero que también está abierta la pregunta en los años 70 sobre todo y 80 en España, ¿no? Que empieza a haber muchas más luchas y un feminismo mucho más declarado como tal, muchos más grupos y pues eso. Pero ya en otro programa vendrá Nika y os contará, porque este programa queríamos hablar de Mary Wollstonecraft. Así que ya vamos con ella, yo creo, ¿no?
Sí,
Porque tampoco tenemos mucho más tiempo.
no sé, que haya alguna pregunta. Es
A
una
ver,
broma,
ruego su
como no es
pregunta.
en directo.
Ay, cómo nos lo pasamos.
Muy bien.
Bueno, pues hablo un poquito de la vida de Mary Wollstonecraft. Como decía antes, es una de las predecesoras de la Revolución Feminista. Ella nace en Inglaterra en 1759, en una familia cuyo padre es bastante violento y que tiene unas ansias perpetuas de ganar dinero. Y bueno, a causa de esto tienen cambios permanentes de domicilio, y es algo que a Mary la caracterizará fuertemente, ¿no? En su carácter y en su personalidad y en su vida posterior, ¿no? En 1774 conoce a Fanny Blood, que será una persona fundamental en su vida. Nada, a la edad de 15 años empieza a ser amiga de esta chica, de Fanny Blood, y comienzan a tener una relación muy importante de amistad y de hermandad. Ellas son autodidactas, empiezan a querer conocer y descubrir un montón de cosas, ¿no? Y también con ayuda de los padres de Fanny Blood. En 1778, Mary Wollstonecraft decide liberarse un poco y tomar las riendas de su vida, empezando a trabajar como dama de compañía, aunque al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de su madre, que cae enferma. Y poco después, además, tiene que ayudar a su hermana porque lo pasa muy mal con su marido y la ayuda a separarse de este. Cosa que, bueno, finalmente su hermana no, al cabo del tiempo no admite muy bien. No, bueno, cuestiones aparte. Algo importante que hacen es la hermana de Mary Wollstonecraft, Fanny y Mary, deciden crear una escuela en un barrio de Londres. Para ellas la educación es muy importante, como veremos más tarde. Mary Wollstonecraft justamente incide muchísimo en el tema de la educación de las mujeres, ¿no? Y bueno, ya os contaré más adelante, pero en 1787, por ejemplo, escribe sobre la educación de las niñas. La escuela que crean en un barrio de Londres no funciona muy bien y terminan por tener que cerrarla. Y además Mary tiene... Bueno, crean una segunda escuela, pero Mary va a tener que ir a ver a Fanny, que está enferma en Portugal, a causa de un embarazo, ¿no? Y finalmente su amiga Fanny muere. Cuando vuelve a Londres se encuentra con que la escuela está teniendo muchos problemas y tienen que cerrarla también. En este momento, en el barrio donde está la escuela, hay gran cantidad de gente, de intelectuales y tal. Entonces se pone en contacto con un editor y para él escribe artículos en una revista de Analytical Review. Este hombre se llama Joseph Johnson. Es interesante porque ella consigue vivir de sus escritos, algo que en la época para una mujer es bastante inédito, ¿no? Y bueno, y empieza a tomar contacto con ideas liberales, ¿no? Se está dando la Revolución Francesa, y bueno, tiene mucho interés y defiende mucho a los revolucionarios franceses. De hecho, decide ir a París en 1792 para ver qué está ocurriendo y para conocer en primera mano a los protagonistas de esta revolución. Lo más importante así que escribe es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que escribe en 6 semanas, súper rápido. Y bueno, en esta obra, como os decía, resalta mucho la cuestión de la educación de las mujeres, porque para ella es un tema fundamental, ¿no? Cree que las mujeres están siendo esclavas de unas costumbres que las hacen quedarse en casa, no ser educadas más que para ser bellas, esposas y madres, y que esto no permite que la sociedad progrese, ¿no? Así más o menos en sus términos. Y critica a las mujeres burguesas y cortesanas, critica mucho el matrimonio, también porque ella en su propia vida lo sufre. Y bueno, aunque esté en contra, finalmente se casa varias veces. Pero bueno, el tema es que tiene una crítica bastante feroz, ¿no?, al matrimonio y a la familia.
Tenías una frase por ahí sobre el matrimonio que decía que era una prostitución legal.
Exacto. Sí, no sé dónde está ya. Pero
estaba por ahí una de las.
Sí, es la primera mujer que se atrevió a calificar el matrimonio como prostitución legal. Exactamente. Mm. ¿Y qué más contaros? Pues eso, está constantemente orientada en la búsqueda de la autorrealización, es rebelde y expresa con fuerza la indignación contra las injusticias que golpeaban a los estratos más débiles de la sociedad. ¿Qué más? Eso, es una luchadora desde muy joven, como os decía. Y es de las pocas mujeres que escriben y no pertenecen a la aristocracia. sí. ¿Qué más os cuento? Os voy a leer algunas de las cosas que escriben. Ya es hora de que se haga una revolución en las costumbres femeninas. Ya es hora de devolver a las mujeres su dignidad perdida. Y que contribuyan, en tanto que miembros de la especie humana, a la reforma del mundo. Cambiando ellas mismas. Está muy bien. Como veis, es bastante radical dentro de lo que cabe, dentro del pensamiento de la época, ¿no? Empieza a destapar un montón de cosas y bueno, aunque pues eso, busca la igualdad en cierta manera, ¿no? Pero al mismo tiempo se reconoce dentro de un género que está oprimido. O sea, habla de que hay una mitad de la humanidad que está negada. ¿Qué más puedo decir? Puedo hablar, bueno, lo que dijo Mary Shelley, que es su hija. Uy, perdón.
La de Frankenstein, decía.
Sí, es la autora de Frankenstein, que en realidad no llega a conocer mucho a su madre porque justamente muere poco después de tenerla. Entonces su hija dice de ella: Mary Wollstonecraft era uno de esos seres que aparecen quizá solo una vez en cada generación y que ofrecen a la humanidad un resplandor al que no puede sustraerse ninguna divergencia de opinión. Su genio era innegable. Había sido educada en la escuela de la adversidad y, conociendo los sufrimientos de los pobres y los oprimidos, alimentó en su alma el ardiente deseo de disminuir tales sufrimientos. Su sólida inteligencia, su carácter intrépido, su sensibilidad y su viva simpatía impregnaron todos sus escritos de una gran fuerza y verdad.
Pero, de todas formas, es muy bonito lo que dice, pero lo de que solo hay una por generación.
Sí, es peloteo de su madre.
Hay más y más que podemos ser.
Claro, claro, no, había muchas más. De hecho, en su generación justamente estaba Olympe de Gouges y poco después Flora Tristán, que lee a Mary Wollstonecraft y que es, en ciertas cosas, vamos, es mejor para mí. Quiero decir, es una feminista socialista, va muchísimo más allá que Mary Wollstonecraft. Vamos, respetándola y valorándola en todo lo que ha hecho, ¿eh? No,
claro, pero
totalmente.
Tienes una favorita y es la
y
Flora.
Es Flora. ¿Qué le vamos a hacer? Os leo otra frase más. Enseñadas desde su infancia que la belleza es el cetro de las mujeres, la mente se amolda al cuerpo y errante en su dorada jaula solo busca adornar su prisión. No sé si lo habéis entendido. Habla de... No te rías, Lucía. Lucía, no te rías. De la... Pues... Del... Lucía, para allá. Del inculcamiento de la belleza, ¿no?, que tenemos que demostrar las mujeres, y que en esa época pues todavía más, ¿no? Y que justamente por la obsesión que las propias mujeres pueden tener con este tema de la belleza se encierran en su propia prisión. ¿Ya?
Sí, ya, que conste que no me reía de la prisión de la belleza porque es un tema muy serio. Es que ha puesto una cara muy graciosa Laura cuando ha dicho, no sé si se me ha entendido, que parecía ahí como un perrillo desamparado. Y me ha entrado risa, pero no es para reírse, que la prisión de la belleza, váyatela. Pues ¿Te queda algo más de Mary Wollstonecraft?
No, ya vamos a ir acabando.
Pues entonces, nuestro... Pues esto, que esto es lo que os hemos contado de Mary Wollstonecraft. También hay en algún otro programa, os hablamos de ella. También podéis ir a nuestros históricos y desempolvar, ya que estáis con el de el género primero, pues seguís buscando y trasteando. Ese está en el 2007, creo. Pero bueno, luego la cuestión es que ya para terminar, os queríamos hablar de nuestra agenda. Aquí iría bien una música que no ha aparecido, pero, pero bueno, la agenda. Agenda. Bueno, en fin, estamos un poco así dispersas. Perdonad, esto es lo que pasa por grabar después de comer, justo que la sangre no está donde debería estar.
No.
¿Y qué cita importante tenemos?
Pues el 8 de marzo.
El 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Entonces, ahí vamos a ir, que es una manifestación que no es, digamos, ahí la más onda reivindicativa ni la más, no sé, que es un poco, pues, un desfile a veces. Es un poco complicado también con los partidos, a ver ahí cómo se ubican. Como decía Anika el otro día hablando sobre el 8 de marzo, llegas al 8 de marzo y tienes ahí a Llamazares y a Zapatero y dices, muy bien. Sí. El caso es que nosotras vamos a ir ahí con todo nuestro espíritu, nuestra claro alegría, sí, y nuestras ganas, porque es nuestro día también, muchachas.
Uno más, pero...
Uno más entre los 364 restantes, que también son nuestros, pero este nos lo dejan, sí, a nosotras. Entonces vamos a ir ahí también para dar una voz distinta, para seguir también dando un grito de guerra con el aborto, para seguir pensando en lo que significa una solidaridad entre mujeres, una hermandad entre nosotras que salta las fronteras y escapa de las clases y de todas las limitaciones que nos quieran poner. Y para pensar y vivir un feminismo revolucionario que nos llene de gozo y nos permita luchar, sí, ahí vamos a estar el 8 de marzo. La cita es un tema que nos gustaría decir con más claridad, pero ya que no hay una claridad en la cita, no os la podemos transmitir.
Seguramente, normalmente es a las 7 en Jacinto Benavente,
sí,
que va hacia Atocha. Suele ser así.
Sí, pero... es que ahí en internet me estaba diciendo Yoli ahora, que es la coordinadora del área de la mujer, que depende de dónde lo mires, pone 7, 7 y media, 8. Entonces, por eso os decimos que no hay una claridad de que si nosotras tenemos una cita, os la decimos, porque no hay nada más importante que verse ahí, pero nosotras estaremos ahí probablemente antes,
a las 7,
desde probablemente un poco antes de las 7 ya estaremos ahí. O sea que también podéis ir un poco antes si queréis y hablamos ahí.
Iremos como colectivo feminista revolucionario, también iremos como mesa feminista de socialismo libertario, pero la pancarta y todo eso será del colectivo, me imagino.
Sí.
Y todavía no sé muy bien cuál va a ser el lema.
Porque nos falta decidirlo, no lo sabes ni tú ni nadie.
Claro.
Vale, podéis verlo en primicia el lunes.
¡Tadán! Pero vamos, está firmada como colectivo feminista revolucionario. Y puede que reconozcáis nuestras voces gritando como locas. Bueno, pues vamos a despedirnos ya de este loco programa de hoy, risueño y tal.
Risueño e intenso, porque también ha habido
con la
cosas.
Petina 2. Y bueno, pues nada, que hasta el lunes en Jacinto Benavente, ¿no?
Sí, hasta el lunes. Que paséis
que
buen fin de semana.
Buenas y felices.